Muy buenas tardes, queridos oyentes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Hoy, 17 de junio del 2013, quien les habla, Margarita Torres.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos una vez más hoy de lunes, como siempre, comienzo de semana de 8 a 9 de la tarde por Ecoleganés. Y recuerden que quien les habla es Liliana Borsellino, y si desean escuchar nuestro programa de radio pueden contactarnos a través de la página www.ecoleganes.org y allí encontraréis cada uno de nuestros programas anteriores. Así también podéis enviarnos un mail con cualquiera de vuestras sugerencias o comentarios a través del correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y recuerden que también pueden visitar nuestro Facebook azorbaex.ecointegral@gmail.com. Y el día de hoy va a seguir nutrido de lo que es la infancia. Nuestro mes lo hemos dedicado a hablar de la infancia, de los diferentes flagelos y de las diferentes circunstancias en las que se encuentran muchos y millones de infantes a nivel mundial. Hemos hablado de la celebración el 4 de junio, el Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de la Agresión. El 12 fue el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El 20 fue el Día Mundial del Refugiado, entre los cuales también se encuentran sumergidos los infantes en esta situación tan lamentable. Así que este mes está dedicado a ello y, por lo tanto, hoy nuestros invitados van en torno a este tema. Así que esperen nuestros próximos secciones, que estarán bien interesantes, hablando de esta interesante situación que alarma a todos.
Y también les recordamos que desde nuestro proyecto Apoya le participamos a todos los radioescuchas, que desde nuestra asociación Azorbaex le ofrecemos, en el marco de nuestro proyecto Apoya para las comunidades, un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, una tienda eco, mercadillos, huertos, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, los huertos escolares, huertos en terrazas, actividades de memoria para mayores, que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139, quien les atenderá, Margarita, o al 689-669-849, les atenderá Liliana.
Y como parte de nuestras acciones durante la semana, hoy traemos brevemente algunas de las que se realizaron. Como desde la Concejalía de Asuntos Sociales se organizó la Semana de la Familia, y entre las actividades que se realizaron a lo largo de dicha semana, pues se encuentra la del día sábado 22 de junio, que se celebró una actividad lúdico-festiva para toda la familia en el Parque de Palestina, con la colaboración de entidades como Protección Civil, Asociación Canina de Leganés, BF21, UNICEF, Cruz Roja de Leganés, Servicio Madrileño de Salud, Fundación Real Madrid, Save the Children y nuestra asociación Azorbaex.
Y por supuesto estuvimos participando, y durante esta celebración de esta jornada las familias aportaron 1 kilo de alimento para ayudar a las familias de nuestra localidad que pueden necesitarlo. También se realizaron muchas otras actividades, como el taller de Nendodango, que estuvo muy nutrido. Le damos las gracias a la Concejalía de Asuntos Sociales por la organización de este maravilloso evento. Fue muy nutrido. Los niños y las familias disfrutaron mucho, y sobre todo se acercaron muchos jóvenes a nuestro stand para hacer las bolitas de arcilla con el taller de Nendodango. Tuvieron la oportunidad de conocer esta técnica desarrollada por el maestro Masanobu Fukuoka, quien desarrolló una técnica para poder sembrar de una manera muy sencilla, directamente a través de una bolita de arcilla en la que se integran las semillas con arcilla, materia orgánica y algún repelente natural. Entonces, esta bolita, después que se hace una masa y se mezclan las semillas, podemos trabajar con ellas directamente, y se pueden sembrar ya sea directamente sobre la tierra o en una maceta, y podemos ver ese fruto de esa técnica de siembra muy interesante, que es el Nendodango.
Y hoy... Y hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Joaquín Nieto Sainz, director de la oficina de la OIT para España y quien también se ha desempeñado como secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de Comisiones Obreras. También ha sido presidente de Sustain Labor, que es la Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible, y ha sido presidente de ISTAS, que es el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, entre otros muchos cargos que ha ejercido en su amplia y reconocida trayectoria laboral. Pues hoy participa en nuestro programa con motivo de la pasada celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebró el pasado 12 de junio, y nos va a comentar de lo acontecido ese día. Bienvenido, Joaquín.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Joaquín. Quien te habla, Margarita. Joaquín, el pasado 12 de junio en la OIT se celebró una rueda de prensa en la cual se hizo público el informe Erradicar el Trabajo Infantil en el Trabajo Doméstico y Proteger a los Jóvenes Trabajadores contra las Condiciones de Trabajo Abusivas. En referencia a este informe, ¿podrías describirnos en líneas generales las razones por las que el trabajo doméstico infantil constituye una preocupación mundial y qué respuesta y la respuesta que exigen los dos convenios fundamentales sobre el trabajo infantil? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
El 30% del trabajo doméstico en el mundo es trabajo infantil. O sea que ya este dato ya es suficientemente contundente como para explicar por qué la Organización Internacional del Trabajo ha querido dedicar este año a el Día Mundial por la Erradicación del Trabajo Infantil al trabajo doméstico. Uh-huh. Porque son más de 15 millones de niñas y de niños, la mayoría niñas, 70% niñas, que están haciendo trabajo doméstico, y la mayoría de ellos por debajo de la edad mínima de trabajar. Sí. Es decir, son menores de 15 años y deberían estar estudiando y deberían estar jugando y no haciendo jornadas interminables en las casas, haciendo un trabajo que no deben hacer los niños. Y luego hay otra parte que son niños y niñas en edad de trabajar, que tienen 15, 16, 17 años, que tampoco deberían estar haciendo lo que hacen, porque aunque a partir de ahí pues las leyes permiten trabajar, no permiten tampoco hacer cualquier trabajo, sino que debe ser un trabajo que debe ser compatible pues con estudios, no puede ser un trabajo nocturno o de jornadas muy prolongadas, no debe suponer una carga de trabajo física excesiva, en fin, hay limitaciones, aunque sea la edad legal de trabajar. Ahora, por debajo de los 15, en ningún caso deben los niños y las niñas estar trabajando.
Y cuéntanos un poco cuáles son las estimaciones mundiales acerca del trabajo doméstico infantil y sobre todo las principales conclusiones que se derivan de esos datos.
Bueno, ya le he dicho que los datos, estamos hablando de 15 millones, que la mayoría son niñas, que la mayoría, más de 10 millones, están por debajo de la edad legal. Estos son los datos principales. También el por qué hemos querido llevar este asunto a conocimiento de la sociedad y a la reflexión de la sociedad. Y es porque en muchos países es una práctica culturalmente aceptada.
Sí.
Esto de que las niñas y los niños pues vayan a una casa a trabajar. Incluso hay países donde los padres los llevan pensando que ahí pues van a tener, como quien dice, dos o tres comidas calientes al día, cosa que en su casa no les pueden asegurar. Bueno, esta aceptación social y esta aceptación cultural es nefasta desde el punto de vista del desarrollo de esas niñas y de esos niños. Y los empleadores que se basan en esta aceptación para aprovecharse y explotar a las niñas y a los niños, pues son esos explotadores que no deberían hacerlo bajo ningún concepto, y lo hacen porque así les pagan menos o sencillamente no les pagan nada.
Exactamente.
Entonces queremos llamar la atención sobre eso y también decir que, bueno, hay herramientas, hay instrumentos, no solo los convenios internacionales referidos a la erradicación del trabajo infantil, sino también el reciente convenio internacional referido al trabajo doméstico, que establece claramente pues una serie de obligaciones a los empleadores de que los trabajadores tengan un contrato, tengan un salario mínimo, tengan unas vacaciones, sí, tengan un derecho a maternidad, tengan unas unos horarios, tengan un periodo de descanso. En fin, todo esto, la aplicación de ese convenio haría dignificar muchísimo ese trabajo y haría que fuera más difícil el trabajo infantil.
Ajá, pero disculpa, cuéntanos una cosa. Estas son medidas legislativas, reglamentarias, ¿sí? Pero ¿qué respuesta dan las esferas políticas o la misma población o la ciudadanía con respecto a estas medidas legislativas y reglamentarias? ¿Hay una aceptación?
Bueno, depende de países y depende de la ciudadanía también. Hay comportamientos son diferentes. En todo caso, lo que nosotros queremos es que estas medidas normativas lo que sirvan es para movilizar a la sociedad, y de hecho han servido. La adopción del convenio 189 sobre trabajadores domésticos y los derechos de los trabajadores domésticos ha levantado a la actividad por sus derechos a decenas de miles de empleadas de hogar en todo el mundo, en todo el mundo, que se han reunido, que se han asociado, que se han afiliado sindicalmente, que han hecho todo tipo de manifiestos, todo tipo de exigencias, que han hecho que sus gobiernos ratifiquen el convenio y, por lo tanto, pues se vean obligados en el caso de ese país, pero también se vean obligados a proteger a esos trabajadores que muchas veces son migrantes. Es casualidad que el gobierno de Filipinas, por ejemplo, los gobiernos latinoamericanos, fueran los primeros en ratificar el convenio, porque también están velando por sus trabajadores que están fuera y están haciendo trabajo doméstico. Entonces, ha movilizado, aparte de las autoridades y aparte de la sociedad, pero si no parte de abajo, de las mujeres que se han organizado y de las organizaciones sindicales que han tomado esto con más interés del que lo habían tomado en el pasado, pues si no se hace por abajo, pues tampoco cambia nada. Entonces, ¿qué se puede hacer desde España? Porque en España no hay trabajo infantil doméstico, no hay. O sea, puede haber ayuda, o sea, puede haber niñas y niños que ayuden en la casa, pero si ayudan ayudar en la casa, ayudar sin que interfieran el horario escolar, sin que interfieran los juegos, sin que suponga una carga de trabajo no apropiada para niños, eso no se considera trabajo infantil en la propia casa. Si se hace en casa ajena, sí. Entonces sí. Entonces, pero decía, desde España, donde no hay trabajo infantil, o sea, no hay niños menores de 16 años trabajando en las casas, ¿qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, sí hay niñas y niños de 16 y 17 años trabajando en alguna de las casas. Y hay que recordar que esas niñas y niños tienen derechos, que no son iguales en que los adultos, que tienen más derechos que los adultos, porque hay que protegerlos más. En segundo lugar, España está colaborando, por ejemplo, viene desde hace bastantes años, de hace ya 20 años, viene colaborando en la cooperación al desarrollo para erradicar el trabajo infantil en el mundo. Esta cooperación se hace con el dinero de los ciudadanos. Y es importante que los ciudadanos entiendan que su dinero se está utilizando para erradicar el trabajo infantil y que eso está bien hacerlo. O sea, que la cooperación española, apoyando los programas, se llama el Programa Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil, IPEC, el programa de OIT para erradicar el trabajo infantil, que la cooperación española ha sido buena, está siendo buena y seguirá siendo buena y necesaria. Hemos conseguido reducir, por ejemplo, las niñas menores de 15 años, hemos conseguido reducir en un 30% el trabajo infantil.
¿En qué países se han
conseguido
estos proyectos?
A nivel, eso es una cifra a nivel mundial, aunque la actividad hecha con la cooperación española es principalmente en Latinoamérica. En los países latinoamericanos, donde se han conseguido cifras similares de reducción en el conjunto de Latinoamérica y el Caribe, buena parte de esa actividad se ha hecho con cooperación española. Es decir, que desde España se pueden hacer cosas. Se están haciendo, pero conviene que se mantengan. En un momento en que la cooperación al desarrollo ha disminuido bastante por los problemas que tiene España, es donde a veces se oye, ¿para qué vamos a estar ayudando fuera con los problemas que hay aquí? Pues sí, hay cosas que se deben seguir haciendo fuera. Y, por ejemplo, esta, erradicar el trabajo infantil. No hay derecho a que haya 200 niñas y niños, 215 millones trabajando, cuando hay 200 millones de parados en el mundo.
Sí.
Entonces, esto es una cosa que se puede hacer. La otra que se puede hacer es ratificar el convenio. Si España ratifica el convenio sobre trabajo doméstico, el convenio 189, eso será muy útil también para erradicar el trabajo infantil doméstico. O sea que desde todos sitios se pueden hacer cosas
¿Y qué otros países están allí en el convenio y que tienen que ratificar o que ya haya ratificado el convenio? ¿Qué otros países se encuentran allí?
Principalmente han sido países latinoamericanos los que han ratificado el convenio. El primero en ratificarlo fue un país latinoamericano, fue Uruguay, y después han seguido una serie de países, Bolivia, Ecuador, o sea, han seguido varios países. Ahora, sí, no tengo la lista a mano,
Sí, yo entiendo, va enfocado sobre los países latinos, pero entonces allí lo que podemos, no sé, qué conclusiones podemos sacar en el sentido de que, bueno, tú desde hoy que lo podrías decir mejor, si la mayoría de estas, de este trabajo infantil doméstico se encuentra sobre todo con inmigrantes o con niñas que pertenecen a países latinos, ¿cuál sería la conclusión? ¿Dónde hay que los gobiernos, cómo deben cambiar entonces dar ese cambio legislativo para que eso no se siga dando en sus propios países?
Bueno, los gobiernos lo tienen fácil. Lo que tienen que hacer es primero ratificar el convenio.
Vale.
El convenio no lo ratifican los gobiernos, el convenio lo ratifican los legislativos de cada país.
Sí.
En segundo lugar, establecer las leyes, los cambios de leyes y de normas en el propio país para que sea acorde con ese convenio.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, pues claro, tendrán que ver, localizar todos los sitios donde hay trabajo infantil, incluido el trabajo doméstico, y a partir de ahí, pues empezar a hacer las actuaciones correspondientes como gobierno, desde las actuaciones para cambiar esos patrones culturales que decía antes, que le dan poca importancia al trabajo doméstico, que piensan que los niños ahí están bien y que, en fin, todas esas cosas que comentábamos antes, hacer culturalmente un trabajo para decir que no, que los niños tienen que estar en la escuela, garantizar que haya escuelas para que los niños estén adecuadamente escolarizados, perseguir a aquellas personas que incumplen las normas. Hay muchas cosas que se pueden hacer y se deben hacer, claro que sí.
O sea, esas serían las actuaciones que se pueden implementar para prevenir el reclutamiento de niños en labores domésticas y garantizar el retiro y la reintegración de aquellos que ya se encuentran en tales situaciones. Descríbenos un poquito cómo sería un programa, un proyecto de ustedes, porque siempre que hay detrás de ese labor infantil o ese trabajo o ese abuso de los niños es porque hay una situación de pobreza, una situación extrema en esos países, en esas familias, en esa sociedad. ¿Cómo ataca un proyecto de ustedes, un programa? ¿Cómo abordan esa temática? ¿Cuáles son las medidas concretas que se hacen para poder ayudar a esas familias?
Claro, usted aquí ha señalado varias cosas. La primera es lo concreto y la otra es que el trabajo infantil, para erradicarlo, hay que hacer paralelamente un trabajo de erradicación de la pobreza.
Claro.
Por supuesto. Entonces vamos a ir por partes. Debe haber programas, no solo por las razones de los acuerdos de OIT, también hay compromisos de Naciones Unidas, compromisos de los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio para acabar con la pobreza extrema, para conseguir la escolarización de los niños. O sea, todos esos programas deben estar en la prioridad de los gobiernos.
Sí.
O sea, lo primero que hay que ver es si realmente estos programas son solo una parte declarativa, y entonces hacen declaraciones, y a los ministros pues les gusta hacer declaraciones, y está muy bien que se hagan en esa dirección, y otra es las realidades.
Sí.
Hay que ver que realmente eso que dicen los gobiernos se corresponde con sus actos. ¿Cuánto están dedicando de esfuerzos a erradicar la pobreza? ¿Cuánto están dedicando el presupuesto? Ahora mismo en América Latina, donde la economía pues ha estado mucho más boyante, también han crecido las desigualdades.
Sí.
Entonces, ha aumentado la riqueza del conjunto de las economías, ha aumentado la riqueza del conjunto de las poblaciones, pero sigue habiendo bolsas de desigualdad enormes. Bueno,
sí.
¿Cuánto
se ha cometido? Abismal. Sí.
Luego,
sí.
La otra cuestión clave es la alfabetización.
Uh-huh.
Si no hay programas de alfabetización, si no hay programas dirigidos a la educación universal, a que todas las niñas, todos los niños tienen derecho y acceso a la educación. Y eso significa que tiene que haber escuelas y que tiene que haber maestros y maestros
sí,
en las escuelas y que tiene que, por lo tanto, dedicarse los recursos públicos correspondientes a esto. Entonces, esta línea es clave, o sea,
sí.
La línea de combatir la pobreza y la línea de escolarización.
Uh-huh.
A partir de ahí, pues también se trata de elegir en qué, en cada país, dónde se focaliza, dónde hay más niñas, más niños, tanto sectorialmente como geográficamente, que estén trabajando.
Sí.
Entonces se ve que, porque habrá zonas más pobres donde eso se da más, y entonces
sí,
hay que
claro.
acudir con más intensidad a esas áreas. O habrá también sectores, si es el sector doméstico, si es el sector minero, si es... Desde OIT tenemos una orientación y es que hay que priorizar lo que llamamos las peores formas de trabajo infantil.
Sí.
Entonces, teniendo en cuenta esto de las peores formas de trabajo infantil, pues se trata de ver cuánto se tiene o en qué actividades. Y a
sí.
partir de ahí también se tiene que actuar sectorialmente. ¿Cómo? Pues se reúne a los empresarios del sector, se reúne a las organizaciones sindicales del sector y se les dice, oigan ustedes, se está produciendo trabajo infantil aquí, aquí y allá. ¿Qué van a hacer ustedes para erradicarlo? Y se les pone el compromiso y el gobierno dice, nosotros queremos erradicarlo y queremos ayudarles a erradicarlo. En fin, esto ya depende de un programa muy concreto, pero se puede hacer y se puede hacer perfectamente.
Perfecto.
Claro. Y yo agregaría algo más que también es muy importante, las familias bien constituidas, porque en muchos hogares o bien falta el padre o bien falta la madre o hay una desintegración muy, muy importante dentro del núcleo familiar y eso también hace que las niñas o los niños se vean obligados a ello. Entonces yo creo que también es importante darle prioridad a una familia sana, saludable y que trabajemos para ello, ¿no? Para que
bueno,
se
pero aún así las autoridades lo que tienen que garantizar, las autoridades en todo caso tienen que garantizar que aunque no haya una familia estructurada, los niños y las niñas tienen unos derechos.
Exactamente.
O sea, no pueden, dijéramos, volcar a la sociedad sola las responsabilidades. Tienen que saber también que puede haber situaciones más vulnerables y justamente estas situaciones más vulnerables son las que más requieren la acción pública.
Y la atención también.
Sí, sí. Entonces, es evidente que eso es importante.
Sí, un conjunto de muchas cosas.
Pero también es importante que las políticas públicas atiendan las realidades específicas y una de las realidades es justamente la de niñas y niños en familias desestructuradas.
Joaquín, y un mensaje final desde OIT, después de todo lo que nos has dicho acerca de este flagelo social que le quieras dirigir o bien a la comunidad o bien a las organizaciones que tienen que ver directamente con ello, a los gobiernos.
Pues que el trabajo infantil se puede erradicar, se puede erradicar hoy en día, hoy, día de San Juan, 24 de junio de 2013, en el mundo no tendría por qué haber trabajo infantil. Se puede hacer. Y que la cuestión es ponerse manos a la obra. Porque todos los gobiernos dicen que lo quieren hacer.
Claro.
Todos los ministros dicen que lo quieren hacer. Todas las organizaciones empresariales y sindicales dicen que lo quieren hacer. Pónganse manos a la obra y háganlo.
Claro. Bueno, del dicho al hecho.
Pues muchísimas gracias, Joaquín, por esta interesante información y entrevista. Y muchas gracias por participar con nosotros.
Gracias por la labor que realizáis desde OIT y bueno, por el trabajo tan importante y que bueno, que siga cosechando muchos frutos en positivo y en favor de niñas, niños, jóvenes y adultos de todas las edades que necesitan de ese apoyo legal, de ese apoyo jurídico que tanto falta en este mundo. Así que muchísimas gracias, Joaquín, por tu participación.
Gracias a ustedes por ayudarnos y buenas tardes.
Y hoy en nuestra sesión de jardinería y horticultura voy a hablarles sobre un tema que me preguntan muchas personas. ¿Qué hago en estos momentos? Porque tengo las plantas llenas de un polvito blanco, me dicen muchas personas. ¿Qué hago en este caso? En esta época del año, cuando comienzan las temperaturas, ya tenemos más calor, y a veces tenemos humedad o estamos, las plantas tienen bastante riego o tenemos algún momento de lluvia, existe la posibilidad de que se propaguen mucho las enfermedades criptogámicas. Esas son enfermedades a través de hongos. Y uno de ellos es el Oidium. El Oidium es un hongo que ataca a la superficie de las plantas, sobre todo sobre las hojas, ¿sí? Toda la parte verde, y la cubre con un polvito, como si fuera un polvito blanco. Y este hongo lo que hace es que impide que la planta pueda sintetizar bien lo que es la clorofila, no puede hacer su proceso metabólico correctamente, y además el micelio del hongo hace unos daños en la cutícula, en la lignina de la hoja, y entonces le provoca lesiones que hace que después muera la planta si son muy masivas. Pero eso, no se preocupen, que siempre todo tiene una solución. Muchas de las plantas que se ven afectadas, tanto hortícolas como de jardinería, como flores, muchas personas me han dicho, mira, mis rosales están llenos de ese polvito blanco. Y tengo otras plantas en el jardín, el romero, que también tienen como un polvito que no sé si es blanco o es gris. Entonces hay diferentes tipos de enfermedades criptogámicas. Sería el Oidium, que es ese polvito blanco que después deja unas manchas oscuras cuando ya se quita. Y tenemos el mildew, que también tiene unas esporas, pero no son blanquitas, sino más bien eso como un polvito grisáceo. Entonces, ambas enfermedades son nefastas para las plantas si es muy agresivo la infección. Y eso después debilita la planta y hace que vengan enfermedades secundarias, ¿sí? O le caigan otras plagas. Pero los resultados, ¿qué podemos hacer? Primeramente, hoy en día tenemos la facilidad que existen productos específicos para este tipo de enfermedades. Entonces, hay productos ecológicos, biológicos, que no tienen ningún efecto secundario ni tóxico para el ser humano ni para la planta. Y las personas que estén interesadas en ello nos pueden escribir a nuestro correo electrónico a survivesecohuertos@gmail.com y le podremos indicar algunos nombres comerciales de estos productos que están muy buenos, dan muy buenos, excelentes resultados. Pero lo que sí les puedo decir que son de fácil aplicación y lo que se pueden utilizar tanto para la prevención como cuando ya tengamos el ataque. Y la ventaja de estos productos, que se consiguen nada más en tiendas especializadas o directamente se pueden conseguir a través de la web también, es necesario ver muy bien las indicaciones y ellos hacen como una especie de trabajo como sería en la piel de un ser humano cuando uno tiene una herida. Al aplicar este tipo de producto, lo que pasa es que la planta le ayuda, el producto le ayuda a cicatrizar las lesiones que tenga y la planta se puede recuperar. Y eso es una gran ventaja porque antes no teníamos este tipo de productos a nivel ecológico y ahora todos los horticultores podemos echar mano de cosas estupendas, económicas y muy fácil de aplicar. También podemos hacer algunos productos caseros que les llevaré en otra ocasión, les traeré una receta, cómo hacer un caldo que sea específico para aplicaciones de hongos, ¿sí? Para enfermedades criptogámicas y que pueda aplicarse en un gran espectro, tanto del oído, en el mildiú, como otro tipo de enfermedades.
Y continuamos con nuestra sección de cocina con nuestras tres S's de sano, sencillo y suculento. Y hoy hemos traído algo bien ligerito y bien fresquito para esta época donde ya se siente muchísimo el calor. Así que hoy, con lápiz y papel en mano, mientras buscan pues los materiales para ello, le vamos a hablar sobre cómo preparar una rica ensalada de apio y rúcula con nueces y queso. Esta es una ensalada ideal para aquellos amantes de los a sabores especiales, puesto que tanto el apio como la rúcula tienen sabores muy característicos. Además que la rúcula tiene un alto contenido en vitamina C, hierro y potasio, así que es bastante nutritiva. Para tomar apunte de lo que son los ingredientes para esta receta, pues podemos decir que para dos personas hace falta un manojo de hojas de rúcula, una rama de apio, 12 nueces, 30 gramos de queso semicurado, y para el aliño, 3 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de vinagre de Jerez, 1 cucharada de brandy, sal y pimienta blanca molida. La elaboración, muy fácil. Lavamos y escurrimos muy bien las verduras y las troceamos a nuestro gusto. Luego cascamos y troceamos las nueces. Si no la hemos comprado ya, pues sin cáscara, pues mucho mejor. Y luego desmigamos el queso. Lo colocamos todos en una fuente. Preparamos el aliño mezclando en un bol todos los ingredientes que ya acabo de mencionar y lo removemos para que emulsione. Luego rociamos la ensalada con esta salsa en el momento de consumirla y está lista, pues, esta estupenda ensalada fresca y muy nutritiva para todos. Así que un buen provecho y esta ha sido una receta tomada de la página Cocina Sana y Fácil rookie.blogspot.com.es.
Y hoy les traemos una sesión sobre ecoconsejos, ya que el pasado 17 de junio se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Aquí se trata del agua, que es un recurso muy valioso, el agua dulce. De toda el agua en la tierra, solo el 2,5% es agua dulce. Y de toda esta agua dulce, solo se puede usar menos del 1% para los ecosistemas y los seres humanos. O sea que es un recurso escaso y muy valioso. Y cuando la demanda de agua supera la oferta disponible, se traduce en escasez. Y esto afecta particularmente a las zonas de tierras secas. La desertificación es un proceso que corresponde a la destrucción del suelo fértil, y eso por diferentes motivos. Y sucede debido a la destrucción de la cubierta vegetal del suelo. El suelo está expuesto a todos los factores ambientales y se produce la erosión del suelo por escorrentía. Y además, esta falta de agua que pueda haber conduce a la sequía. Entonces tenemos suelos infértiles.
Obviamente el objetivo del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía es concienciar al mundo de los riesgos de ella y la escasez de agua en las tierras secas y en otras partes del planeta y subrayar la importancia de mantener suelo saludable. Por supuesto, el lema para este año va enfocado a ello: no dejes que nuestro futuro se seque. Pide adoptar medidas para preparar y anticipar la escasez de agua, la desertificación y la sequía. La idea es que todos seamos responsables de la conservación y del uso sostenible del agua y de la tierra. Existen soluciones a los graves problemas de escasez de recursos naturales y la degradación de las tierras no tiene por qué poner en peligro nuestro futuro. Desde casa puedes colaborar ahorrando agua, evitando su derroche y haciendo un uso sostenible y responsable de este recurso podremos entonces lograr que la destrucción de suelos fértiles y la sequía no avancen tan rápidamente.
Y si sigues estos fáciles consejos y no malgastas el agua, primero podrías hacer algo prácticamente en casa. Evita tirar, por ejemplo, el aceite de freír por el desagüe o el inodoro. Es preferible que lo almacenes en un bote y lo lleves a los puntos limpios. Otra alternativa sería que lo puedas utilizar, reutilizar y hacer un jabón casero, por ejemplo, con sosa cáustica.
También utiliza los electrodomésticos como la lavadora y la lavavajilla a plena carga. Si friegas los platos a mano, utiliza una pila para enjabonar y otra para aclarar. No lo hagas con el grifo abierto. Asimismo, al lavar la fruta, utiliza un cuenco. No lo hagas con el chorro del grifo.
Y en el baño colocas dos botellas llenas dentro de la cisterna y ahorrarás de 2 a 4 litros cada vez que la uses. Y no emplees el inodoro como papelera y tira de la cadena del inodoro solo cuando sea necesario.
Mientras te lavas los dientes, cierra el grifo. Solo es necesario abrirlo para enjuagarse al principio y al final. Puedes ahorrar hasta 10 litros.
Y dúchate en lugar de bañarte, y para ello son recomendables los grifos monomando, que están diseñados para evitar que goteen. Y no es necesario volver a regular la temperatura del agua si lo cerramos. Arregla con urgencia todas las averías de grifos y cañerías. Recuerda que un grifo que gotea pierde 30 litros de agua diarios. También cuando riegues tus plantas, piensa el momento más adecuado para hacerlo. Riega las plantas al anochecer para evitar que la evapotranspiración del agua sea más fuerte. Y no limpies el jardín o la terraza con la manguera. Utiliza más bien una escoba para este fin. Puedes hacer muchas cosas sencillas desde casa para utilizar de manera sostenible el agua. Recuerda que cuando vayamos donde quiera que estemos, ya sea en casa o estemos de viaje, siempre tengamos presente que el agua es esencial para la vida y que todos podemos hacer con pequeñas medidas desde donde quiera que estemos, podemos ayudar a conservar el agua en la tierra. Así que estos consejos, ecoconsejos, han sido tomados en parte de la página web ambiente.gob.org.
Y bueno, hoy vamos a seguir con nuestro nutrido grupo de entrevistados y pues continuamos hoy hablando del tema de la infancia. Y nos acompaña en este momento, y para nosotros es un placer pues contar también con la participación de Sara Collantes, responsable de políticas de infancia y desarrollo en UNICEF España. Ella es jurista experta en temas internacionales y europeos y lleva casi 10 años dedicada a tareas de investigación e incidencia política en el ámbito de los derechos humanos. Primero y luego en el área de la inmigración y ahora en cuestiones de desarrollo e infancia. Trabaja pues en UNICEF desde enero del año 2011. Bienvenida y buenas tardes, Sara. Gracias
buenas
por estar.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. Bienvenida a nuestro programa.
Buenas tardes, gracias.
Sara, cuéntanos algo acerca de cuáles son las razones por las que un niño o niña se ve obligado a trabajar en el campo, en labores domésticas o en una fábrica. ¿Y cuál es el trabajo que realiza UNICEF para concienciar a las familias de estos niños y niñas que son explotados y maltratados y dar a las familias el papel preponderante para que esta situación no siga sucediéndose? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, antes de nada, exactamente, hay muchísimos niños en el mundo. Se estima que 215 millones de niños y de niñas entre 5 y 17 años trabajan, y la mitad casi en condiciones muy peligrosas. Es el caso de Anika en Bangladesh, de Cristina en Kenia, de Germán en Bolivia y de miles y miles de niños. Y el trabajo infantil roba la infancia a los niños, les impide ser niños y disfrutar de sus derechos. La razón principal que hay detrás del trabajo infantil es la pobreza. Uh-huh. La pobreza es a la vez causa y consecuencia, es como un círculo vicioso.
Sí.
Porque muchísimas veces las familias no tienen otras salidas. Cuando una familia prácticamente tiene que aceptar que sus hijos trabajen es porque lo ha intentado ya todo antes, ¿no? Uh-huh. Se han endeudado, ha vendido todo lo que tiene y no pueden realmente salir adelante. Pero también decía que es consecuencia, porque el trabajo infantil genera más pobreza. Los niños y las niñas no pueden educarse, con lo cual tampoco pueden contribuir a que sus comunidades, sus países salgan de, claro, de esta pobreza tan tremenda.
Uh-huh. Sí, y justamente hablábamos de esto en la anterior entrevista con Joaquín Nieto, del director de la OIT acá en España, uh-huh, y nos hablaba también de esto, hablábamos de la pobreza y de las estimaciones que se tienen de los niños que trabajan. Pero con respecto a ese tema, ya nos hablaste de las estimaciones que hay a nivel mundial, pero ¿cuál es la actuación de UNICEF con los gobiernos de estos países en la lucha para evitar que eso siga ocurriendo?
Sí, bueno, el trabajo de UNICEF es muy amplio y abarca, como bien has dicho, tanto trabajo con gobiernos intentando que se apliquen las normas internacionales, ratifiquen los convenios que protegen los derechos de los niños y las niñas y que establecen unas normas mínimas. También procura incentivar e intentar que los gobiernos adopten medidas de protección social que permitan a las familias poder salir adelante y que no sea un motivo el no tener prácticamente cómo subsistir, el enviar a sus hijos a las escuelas. Y además, también como comentabas en un principio y como preguntabas, UNICEF hace un trabajo muy importante con las familias y las comunidades, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente hemos hablado de la importancia que tiene la pobreza como factor de empuje para el trabajo infantil, pero también hay otros factores y algunos están relacionados también con el entorno cultural. Claro. Esto se ve en el ámbito del trabajo doméstico, donde incluso no solo no se rechaza, sino que se puede llegar a ver como que es una escuela para el matrimonio para las niñas, ¿no?
Sí.
Y en este sentido puedo poner un ejemplo de un proyecto de UNICEF que está realizando en una región de India, donde se forma a redes de niñas adolescentes que lo que hacen es formarse sobre los derechos humanos de la infancia y trabajar juntas para identificar dónde hay niños y niñas trabajando y hablar con los padres y las madres, contarles lo importante que es ir a la escuela. Y ya, pues desde que se empezó este proyecto, se identificó más de 60.000 niños y 20.000 niños pudieron regresar al colegio.
¡Qué bien!
Maravilloso.
Eso es excelente. Mira, sabemos que UNICEF tiene varias acciones y quisiera que nos hablaras acerca de una reciente iniciativa que tenéis en marcha que se llama Cambiemos la Letra, en defensa de los derechos de la infancia. ¿De qué se trata este proyecto?
Sí, es una campaña de sensibilización que UNICEF ha lanzado aquí en España y el objetivo principal pues es llamar la atención sobre esta lacra y de alguna manera hacer a la gente darse cuenta que el tema del trabajo infantil está mucho más cerca de lo que la gente se cree, ¿no? A través, por ejemplo, de los productos que consumimos. Usando una conocida canción infantil, Los Siete Días de la Semana, en la página web de cambiemoslaletra.org, uh-huh, una persona puede elegir cambiar esa letra y procurar que los niños no dejen ir a la escuela porque tienen que hacer una serie de actividades relacionadas con el ámbito laboral, sino que realmente puedan disfrutar de sus derechos.
Sí. Qué bueno, hermoso. Y en el informe 2013 del Estado Mundial de la Infancia está dedicada a la situación de los niños con discapacidad. Y eso, bueno, a nosotros nos toca también muchísimo porque además nuestra asociación trabaja directamente con discapacitados, tanto niños, jóvenes y adultos, ¿vale? Y pues en este se recogen una serie de medidas para mejorar la situación de los niños y niñas con discapacidad y de sus familias. ¿Podrías hablarnos acerca de estas medidas propuestas?
Pues sí, El informe lanza un mensaje muy claro y es que los niños y las niñas con discapacidad no son un problema, el problema son las barreras, ¿no? Las barreras a las que se enfrentan estos niños que les generan tantísima exclusión.
Sí.
Y la idea fundamental de que quiere lanzar UNICEF es que la inclusión es posible, que nos beneficia a todos y que además es responsabilidad de todos y de todas. Entre las medidas en concreto, pues empezando por el principio, ¿no? Que es que muchos países ratifiquen y apliquen los convenios internacionales que protegen los derechos humanos de estas personas, luchar con medidas muy concretas contra la discriminación para eliminar las barreras de todo tipo, sí, a las que se enfrentan, intentar poner fin a la institucionalización. Hay muchísimos niños y niñas con discapacidad que están en instituciones y no en un entorno familiar, que es el más adecuado para crecer, ¿no?
Sí.
También apoyar a las familias con medidas muy concretas de protección social, ayudas económicas y demás para que puedan hacer frente y que se pueda crear en el entorno familiar, y también escucharles, crear mecanismos concretos para que los niños con discapacidad también participen y sobre todo participen en aquellos entornos donde se están tomando decisiones que les afectan, ¿no? Un derecho fundamental de toda la infancia y por supuesto también de los niños y niñas con discapacidad.
Sí. Claro, hermoso trabajo. Sara, hay también un tema importante que se refiere a la situación actual de los niños y niñas, sobre todo los niños y niñas refugiados en el mundo. El 20 de junio pasado se celebró el Día Mundial del Refugiado y de acuerdo a la información que maneja UNICEF, nos gustaría que nos explicaras un poco cuál es la situación actual de estos niños y niñas refugiados en el mundo y qué programas ofrece UNICEF en ayuda a la salida de esta situación, que son situaciones de traumáticas muy, muy importantes que marcan la vida de estos niñas y niñas y que necesitan mucha ayuda y mucho apoyo.
Pues sí, la verdad es que estamos ahora mismo en una situación crítica y en el Día del Refugiado, ¿no? ACNUR, de Naciones Unidas y también UNICEF, pues hemos llamado la atención sobre este terrible problema que también roba la infancia a tantos niños, ¿no?
Uh-huh.
Según la cifra que seguro que conocéis, pero a lo mejor hay personas que no escuchan que no, pues actualmente hay más de 7 millones de niños y niñas que son refugiadas en el mundo y parece ser que es una de las cifras más altas de los últimos años. Como decía, pues la vida como refugiado es muy difícil y muy traumática. Los niños no tienen seguridad de hogar, no tienen escuela donde ir, no saben, ¿no?, dónde van a terminar, pues viviendo, cómo van a salir adelante a su familia, y además se generan situaciones de desprotección para los niños y de riesgo para que se produzcan más violaciones y más abusos.
Sí.
Ahora mismo, pues los conflictos que hay abiertos están generando muchísimo, un número muy alto tanto de refugiados como los desplazados, los que no salen del país pero se cambian de región, se cambian de ciudad, tanto en Siria, Afganistán, Irak, República Democrática del Congo. En concreto en Siria la situación es muy, muy, muy grave. Tanto es así que los países vecinos que están acogiendo a muchísimas familias, también niños y niñas que llegan huyendo del conflicto en Siria, pues en Jordania, en todos los países de la zona, tienen muchísimas dificultades para atender las necesidades más básicas, porque ya de partida tienen dificultades también en el interior de sus países, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué trabajo estamos haciendo? Pues en estrechísima colaboración con la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas, y lo que hace UNICEF es intentar proporcionar, sobre todo a la infancia, agua y saneamiento, nutrición, educación y protección. La parte de protección es fundamental, el poder registrar a los niños, el poder identificar a su familia y el poder darle un mínimo entorno de seguridad para que puedan recobrar lo antes posible un mínimo de estabilidad y un itinerario educativo.
Sí, claro, así debería ser. Y una cosita, Sara, bien importante también, bueno, entre tantos temas importantes que hemos hablado contigo durante estos minutos, pero durante el mes pasado, el mes de abril pasado, ¿no?, se celebró en España una reunión de alto nivel en la que expertos de todo el mundo debatieron sobre las prioridades que deben marcar el rumbo para seguir luchando contra la pobreza más allá del 2015. ¿Podrías hablarnos de los temas que fueron debatidos y de los resultados de tan importante evento?
Pues sí, este evento es uno más de una serie de encuentros que están teniendo lugar en todo el mundo. Uh-huh. Ahora mismo hay una especie de gran debate mundial donde la gente se está expresando, no solo expertos y líderes, sino también a través de las redes sociales, sobre todo muchísimos ciudadanos del mundo, sobre qué mundo queremos después de 2015, que es la fecha que nos marcamos como límite para cumplir los objetivos de desarrollo del milenio. Uh-huh. Esta en concreto, que tuvo lugar en Madrid, tenía un tema específico, que era hambre y nutrición. Uno de los grandes temas, ¿no?, que se están discutiendo y que además cada vez más se empieza a considerar como punto de partida sin el cual no podemos seguir hablando de otro tipo de progreso y de avances en el mundo. Bueno, como decía, las conversaciones también son muy amplias y se está hablando pues no solo de nutrición y hambre, también de salud, de acceso al agua potable, de educación, de desigualdades, de medio ambiente y de otros temas. Y decir también que ahora mismo hay una encuesta abierta a todos los ciudadanos del mundo, también a las personas que nos escuchan en la web myworld.org, la traducción en inglés a mi mundo, myworld, uh-huh, donde haciendo clic en una serie de opciones la gente puede expresarse cuáles creen que son las prioridades a las que los líderes del mundo tienen que atender con urgencia para el futuro.
Sí, muy interesante todo este tipo de acciones porque es la forma como podemos llamar a la ciudadanía para que se involucre y participe, porque muchas veces estamos ajenos, ¿sí?, a estas cosas y estamos en nuestro mundo y no vemos esta problemática. Pero la globalización y que estamos interconectados y que todo está tan cercano y lo que pase en Siria de una forma u otra a nosotros también nos afecta. Entonces tenemos que ser solidarios en esta época y en todas las épocas deberíamos ser siempre solidarios, pero ahora con mayor ahínco, porque es que es necesaria la colaboración de todo ciudadano, toda ciudadana, y así que les animamos para que colaboren, ayuden en lo que puedan desde donde estén y nosotros a través de este medio queremos difundir todo este tipo de informaciones como un apoyo a este trabajo que vosotros realizáis, ese maravilloso trabajo.
Sí, que haya una reflexión a nivel mundial y una concienciación de las dificultades que se están viendo y de la vulneración a los derechos humanos de toda índole y para todas las edades, que la verdad es bastante lamentable.
Así es. Yo creo que todos podemos poner sin duda un grano de arena, ¿no?, en esta lucha.
Sí, bueno, y yo creo que no podíamos cerrar de otra manera. Nos gustaría tener tu mensaje final para los gobiernos, los organismos, las instituciones que tienen en sus manos pues que se den estos cambios, porque depende de todos, pero también digamos que los tornillitos y los cables se tienen que mover desde allá arriba para que todo pueda funcionar mejor abajo. Entonces, ¿qué podrías dejar como mensaje final para estas instituciones o para todo el público que nos está escuchando en general acerca de estas situaciones tan lamentables que hemos hablado durante estos minutos, de estas realidades lamentables y que conocemos como la esclavitud, el abuso, el maltrato hacia niños de todo el mundo?
Pues yo diría algo que he venido diciendo, ¿no?, en estos minutillos, y es que tenemos que impedir que la pobreza y sus manifestaciones, como comentabas, de la explotación, el abuso, como el trabajo infantil, arranque a los niños su infancia, les impida ser niños y niñas. Uh-huh. Y por ello UNICEF pues le pide a los gobiernos de todo el mundo que se impliquen seriamente en esta tarea, protegiendo con medidas concretas los derechos de la infancia en su territorio, pero también a todo tipo de estados pueden también proteger los derechos de todos los niños del mundo apoyando la cooperación internacional. Uh-huh. Y en este sentido, como decía, todos podemos y todas podemos hacer algo, nos podemos informar sobre la situación de la infancia en el mundo y los uh-huh. derechos. Podemos exigir a nuestras autoridades que se impliquen en esta tarea o apoyar también organizaciones que trabajan por los derechos humanos, los derechos de la infancia, como UNICEF. Pues si alguien está interesado en informarse o sobre esto o colaborar de alguna forma, en la página web de unicef.es tiene toda la información que pueda ser útil al respecto.
Para que puedan colaborar con vuestra organización y así poder seguir haciendo la labor que realizáis.
Pues así es, ¿no? El apoyo no solo económico, también a través del esfuerzo y del voluntariado. Es muy bienvenido siempre, porque realmente hacen falta muchos apoyos para poder luchar y acabar con tremendos desafíos, ¿no?
Muchas manos, sí.
Sí, muchas manos laboriosas para esta labor titánica, que es del tema que estamos hablando. Bueno, muchísimas gracias, Sara, por tu participación. Y estaremos en contacto para próximos eventos y entrevistas.
Y pues, dime.
No, porque muchas gracias también por poner vuestro granito de arena. Sí, sí.
Sí, claro. Y bueno, que ojalá y siga cosechando muchas respuestas y muchos frutos en positivo para tantos niños y niñas que así lo necesitan, y que la labor continúe y que algún día podamos decir: UNICEF existe, pero ya no para defender los derechos de los niños, sino para seguir con ellos, pero ya en plena libertad y en plena seguridad de que los niños están ejerciendo todos sus derechos y ya no siguen siendo víctimas, pues, de tantos abusos.
Pues así lo esperamos. Muchísimas
esperemos.
Gracias.
Gracias, adiós. Buenas
Hasta
tardes.
Pronto, buenas
Hasta
tardes.
Pronto.
Y bueno, ya para cerrar nuestro programa de hoy, Margarita y yo hemos dedicado el programa a los niños, a la infancia, y nuestra asociación Asorbaex así lo quería para conmemorar todas estas celebraciones durante este mes. Y vamos a cerrar con una cita muy hermosa e importante de Milan Kundera, que dice así: los niños no son el futuro porque algún día vayan a ser mayores, sino porque la humanidad se va a aproximar cada vez más al niño, porque la infancia es la imagen del futuro.
Los niños son nuestro gran tesoro por descubrir. Es una expresión que tenemos nosotros en Asorbaex. Tenemos que tener mucha atención con los niños, con los jóvenes, porque ellos son el futuro. Y ellos son los que están y estarán afrontados y confrontados con situaciones muy extremas que estamos viviendo ahora. Y las consecuencias de todo lo que hagamos ahora, eso lo tienen que padecer o disfrutar ellos. Entonces tenemos que estar muy atentos, y hacemos un llamado a todas las familias, a todos nuestros radioescuchas, para que tomemos conciencia de que los niños son nuestro gran tesoro por cuidar y por descubrir.
Y si la infancia, como dice Milan Kundera, es la imagen del futuro, hagamos de esa infancia una infancia feliz, una infancia próspera y una infancia inolvidable, para que nuestro futuro también sea feliz y pues no nos quede nada por lamentar, sino muchas cosas que agradecer en nuestro futuro, con unos niños sanos y felices. Así que así nos despedimos con estas palabras y con este hermosísimo programa, con toda la información para todos vosotros, que muchísimas gracias por escucharnos un lunes más. Quien les habló, Liliana Borsellino, de 8 a 9 de la tarde en nuestro programa Ecohuertos, Eco Integral por Ecoleganés. Muy buenas tardes para todos, feliz semana, y recuerden la cita para el próximo lunes a la misma hora, de 8 a 9 de la tarde. Disfruten y sean felices. Y sobre todo, hagan el bien sin mirar a quién.
Uh-huh. Y con estas hermosas palabras nos despedimos hoy. ¿Quién les habló? Margarita Torres.